Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de PAPIM. En esta ocasión tenemos a una invitada especial. Tenemos una gran coleccionista, una de las colecciones más grandes en México. No es la más grande, sino, afortunadamente México cuenta con muchos récords Guinness en cuanto a colecciones. Y en este caso hablaremos del mágico mundo de Harry Potter. Contamos con la invitación y la presencia de nuestra invitada mágica, Jen, Royal Mobile Collector. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Oye, entrando un poco en materia de lo que es colección, ¿para ti qué es una colección?
Híjole. Para mí la colección debe tener emoción, sentimiento. Obviamente te debe de apasionar el tema de lo que quieras coleccionar. Por ejemplo, yo creo que en algunas personas es algo que se desarrolla y en algunas otras es algo que ya traes igual y por herencia. Quiero pensar que lo mío es algo que traigo por herencia, ya que varios familiares, pues a lo largo de su vidas, aunque no convivo tanto con ellos, sí llegan a coleccionar ciertos artículos. Yo no sabía, hasta ya después de cierto tiempo me dijeron, ay, fíjate que yo colecciono tal cosa, y bueno, un familiar pues también coleccionaba algunos objetos de tiempo atrás. Y entonces, bueno, básicamente es.
Ok, es interesante el mundo de la colección. Dentro de este segmento de Harry Potter, ¿te has encontrado con alguien más que coleccione Harry Potter?
Fíjate que hace como 2 años y medio, sino casi 3, en el 2021, más o menos después de mi cumpleaños en mayo, entré a Instagram y ahí se ha formado una comunidad muy bonita de muchos Potterheads a nivel internacional, y la verdad es que está muy, muy padre. En cuestión de amistades, coleccionistas mexicanos, mi lista, la verdad, o sea, es muy reducida. No porque yo no quisiera, sino porque pues realmente no se ha prestado la situación. Sin embargo, puedo ahí contar con unas 7, 10 personas más o menos de México, lo cual está muy, muy, muy padre. Pero sí, casi, casi que los demás son de otros países. Pero sí, es una comunidad mágica súper padre, súper unida y muy, muy colaborativa, en el sentido de que andas buscando una pieza y a veces ponen, ay, ayúdame a conseguirla o cuestiones así. Y al menos yo, en lo personal, si a mí se acercan y me preguntan, yo con mucho gusto les digo, pues, dónde buscarlos o dónde encontrarlos, sin problema.
Ok, tengo entendido, porque me puse a estudiar un poquito sobre esta parte de colecciones en el mundo México de Harry Potter. Tengo entendido que el récord Guinness, el más grande, es mexicano, después está uno británico.
Sí, es Asher Potter, el mexicano, y y en Inglaterra está Tracy.
Y hay, bueno, en Inglaterra hay más de 2 personas que han logrado el
Tracy récord Guinness. Lo obtuvo 2 veces consecutivas, y bueno, bastantes personas que se acercan, ¿no? Finalmente tienen colecciones bastante grandes. No recuerdo ahorita la cantidad de piezas que tienen, pero sí están arriba de las 5,000, y yo apenas me acerco a las 4,000. Digo, no es una competencia ni nada por el estilo, pero sí, sí está bastante padre que te apasione algo y que puedas robarte un pedacito de ese mundo mágico y que lo tengas en tu casa. Está de lujo. Sobre todo, digo, no todas las personas llegan o llegamos a tener unas vastas colecciones, o algunos no tenemos la oportunidad de, no sé, irte a Japón, irte a Inglaterra, a diferentes partes donde están las exposiciones o los, por ejemplo, el London Tour y cuestiones así. ¿Por qué? Porque es inversión de tiempo, dinero, no sé, los trabajos, los tiempos de la gente a veces está muy, muy complicado para moverte de un lugar a otro. Sin embargo, el hecho de tener alguna pieza en tu casa, o tener varias piezas, o tener tantas piezas como lo es el del récord Guinness, pues está muy padre, ¿no? Porque finalmente tienes tu Wizarding World o tu sala de los requerimientos, pues ahí en tu casa. Entonces, cuando necesites un respiro, pues nada más vas y te acercas a ese espacio.
Qué padre. O sea que también esta cuestión de colección puede ayudar a una persona o a las personas que las coleccionan a tener un lugar donde puedan sentirse tranquilos y en su mundo.
Sí, emocionalmente y en cuestión psicológica, pues sí, sí ayuda mucho. Y digo, en lo personal, bueno, soy psicóloga, entonces sí, sí te puedo decir que son herramientas que te ayudan a tener un espacio en el cual te puedes llegar a sentir zen, en el cual te puedes llegar a sentir frustrado, con estrés o alguna cuestión así. Vas y pues meditas un poquito en ese espacio, o en los libros, o en las cosas que más te llegan. Y sí, generalmente te cambia el mood, te cambia el sentido de ver las cosas, la perspectiva y muchas cuestiones, y sí ayudan mucho. De hecho, la mayoría de los Potterheads tenemos algo que nos ancla de forma emocional a Harry Potter. Muchos coleccionamos justamente por lo que significa, lo que representa o alguna etapa de nuestras vidas, más que por decir, ay, mira, qué bonito, es mágico, cuestiones así. Algunas personas sí, por las películas dices tú, ah, mira, eso está muy padre, los efectos especiales, o diferentes cuestiones, pero la mayoría generalmente tienen un ancla más emotiva o emocional, más que algo superficial.
Ok, vaya, esto es muy profundo. Creo que después platicaremos esto más adelante en otro episodio. Continuamos. Esta pregunta es muy importante para los que coleccionan, porque fíjense que hace unos días me tomé el tiempo de ir a la plaza y entré a un centro comercial en donde pues venden videojuegos, coleccionables, y fíjense que la persona que iba muy contenta, estaba buscando un muñeco, un juguete en particular, un coleccionable de él, de gusto. Y él ya lo traía en la mano. Y de repente llega su esposa y le dice, ay, ¿vas a comprar eso? Ay, ¿por qué no te compras un pantalón o ropa? Y la verdad, me acordé de algunas cosas también personales que dije, ah, caray. Creo que la parte del ser no tiene nada que ver con lo que a ti te gusta. Creo que si a ti te gusta en particular, ya sean los Thundercats, los Transformers, Harry Potter, no tiene nada que ver con la parte de crecimiento laboral, profesional. Simplemente es un gusto personal.
O personal, porque a veces dicen, ay, no, es algo muy infantil, o cuestiones así, como el señor que coleccionaba tazas. No sé si llegaron a ver el video, si tú llegaste a ver el video. Sí. La verdad es que estuvo muy intenso. A mí me dolió. Yo sí colecciono tazas de Harry Potter. Tengo ahí una gran cantidad de tazas. Y digo, no tiene nada que ver con el señor que coleccionaba tazas, porque eran miles y miles, la verdad no sé cuántas. Pero sí era un número muy, muy grande. Y el hecho de ver cómo se rompían sus tazas, yo sentí horrible, horrible, porque nada más lo cambio hacia mi colección, que eso le pasaba a mi colección, no, me da el patatús.
Sí, sí, así que no se preocupen, en este momento no estamos dentro de su colección, así que no hay un sonorista que ande ahí rompiendo las cosas. Digo, si alguien vio ese video, es interesantísimo, porque le están haciendo precisamente una entrevista y la colección de las tazas comenzó con su esposa fallece y él sigue coleccionando las tazas.
Eso era lo que te decía, la parte emocional a veces es lo que nos ancla a coleccionar.
Sí, y entonces un staff de sonido con la pluma, se mueve la pluma y empieza a tirar un mueble y se rompe todo en cadena. Realmente no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que emocionalmente el señor pues estaba devastado, porque para él representaba pues de alguna manera a su esposa. Sí, sí, me acuerdo de ese video.
¿Y tú coleccionas?
Ah, sí. Sí, yo también colecciono. En su momento llegué a coleccionar los pepsilindros.
Ah, buenísimos.
Hay unas fichas que se le llaman.
tazos. Los tazos, buenísimos recuerdos de los tazos.
Llegué a coleccionar, dentro de mi colección tenía Transformers de los originales, de los que eran de metal, no de plástico no, como ahora. Tenía G.I. Joe, He-Man, Star Wars. Ah, de hecho, llegué a tener el tanque de G.I. Joe, que era padrísimo, estaba muy adelantado, se hacía para adelante, se hacía para atrás. Estaba padrísimo. Es que también me gusta armar. Entonces, sí, te entiendo. Sí, de niño fui algo, pues, un poco activo. Me diagnosticaron con hiperactividad. Pero realmente fue un niño sano. Me gustaban las cosas que tuvieran un sentido de lealtad, honor, lealtad, respeto. Entonces, esa parte, pues, sí, como dices tú, representa algo de determinados momentos en tu infancia. En este momento, lo único que he alcanzado a recolectar, pues, ya son cosas vintage, como por ejemplo muñeco de Critters, no sé si los conozcas,
sí.
Este, Star Wars, acabo de adquirir un, después de 20 y tantos años, compré un sable láser RGB padrísimo.
Sí, por si no lo han visto, el sable láser está en mi Instagram, hicimos una colaboración el 4 de mayo, entonces por ahí lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de Instagram, ya sea como Buffy Emp o Jen Royal Muggle Collector. Pero sí, sí lo vi, está genial. Muchísimas gracias.
Sí, este, pero sí, entiendo mucho la parte de la colección. Ahora, entrando un poco más en el mundo mágico de Harry Potter. Para ti, porque yo sé que para muchos escuchas tienen su propio personaje, porque es un mundo increíblemente vasto.
El único
mundo que conozco con una similitud, o posiblemente más grande, es Star Wars.
Okay.
Porque ya la gente no entiende qué pasó con Rebels y luego que Ahsoka y que luego cómo se unen todas las películas y todas las secuelas y precuelas. Entonces sí es un mundo mucho más amplio. Pero no se preocupen, este mundo de Harry Potter también va a seguir creciendo por lo que tenemos enterado. ¿Quién es tu personaje favorito y por qué? Del uno, vamos a hacer que sean tres personajes. El primero, el segundo y el tercero, motivo y razón.
Híjole, tengo... Bueno, de hecho sí, tengo tres. Justamente tengo tres favoritos y muchos que me encantan. Y los demás, bueno, sí me gustan, ¿no? Pero hay niveles, siempre digo hay niveles, y sí hay niveles. Está Hagrid, Luna y McGonagall. Hagrid me encanta porque tiene una nobleza, una pureza, una ternura impresionante. Me identifico mucho en una cuestión de personalidad. Le fascinan las criaturas mágicas, a mí me fascinan los animales. La conexión que se puede llegar a tener es impresionante. Luna me gusta por su excentricidad, por cómo es única y que no le importa si el mundo no piensa igual que ella. Ella de alguna manera está muy enfocada en lo que su papá le dice, en vivir su día a día, en ser leal y fiel a sus convicciones, a sus ideas, y es súper buenísima amiga. McGonagall se me hace súper badass. Es una persona súper inteligente, súper capaz, a pesar de la edad. Y que dices tú, bueno, la edad pudiera ser una limitante. No, discúlpame, para ella no es ninguna limitante. Se vio mucho su potencial. En la última película, en el último libro, y creo que me hubiese gustado que ese punch que le metieron al final lo hubieran explotado desde el principio, porque ese potencial que la profesora demostró, híjole, lo hubiera tenido desde el principio. Eso me pudo encantar de esos tres personajes. Son los que más me motivan, los que más me llegan y los que a mí se me hacen súper importantes para mí, porque son con los que más me identifico, sobre todo con Hagrid y Luna. McGonagall es así como que mi top de super badass.
¿En serio? Está padrísimo.
¿Y tú? ¿Con cuál te, o sea, cuál te gusta o con cuál te identificas y por qué?
Ok, bueno, aquí el entrevistado está siendo entrevistado.
No, pero es importante porque finalmente es una interlocución, o sea, tú me preguntas y está padre que me lo preguntes, te doy mi punto de vista, pero pues también me gusta escuchar a los demás.
Bueno, Lupin.
¿Sí?
Lupin okay. Es uno de mis personajes favoritos.
Y es buenísimo.
Me identifico con él porque soy así, sobre todo porque es maestro de artes oscuras y defensa contra
las artes oscuras.
Exacto. Entonces, la nobleza con la que él tiene, la tranquilidad que él maneja, todas las situaciones.
Él siempre está zen y es muy inteligente.
Sí, de hecho es mi personaje que más me llega porque realmente me identifico con él.
¿Y qué animal te gusta? Digo, porque él finalmente se convierte en un hombre lobo. ¿Y te gustan a ti los lobos? ¿O?
Sí, de hecho me gustan los hombres lobos.
¿O los perritos o algo así?
Sí, de hecho por ahí tengo una pequeña husky, que es una loba. Me encantan. Entonces la afinidad que tiene él con la naturaleza y el ser humano, entre ambas situaciones y cómo lo conlleva, me gusta mucho.
Ay, qué padre. No, sí, la verdad es que a mí también me gusta mucho Lupin. Es que de personajes, te puedo decir que amo a todos. No me van a crucificar. Yo creo que con los que menos me identifico es con el Trío de Oro o con Dumbledore. Yo sé que tiene frases muy icónicas y llegadoras, igual que la lealtad, la fidelidad, la unión, la solidaridad del Trío de Oro. Pero en lo personal, tengo más personajes que de verdad impactan más en mi día a día, en mi vida, que pues, ellos, ¿no? Ojalá no
sí,
me crucifiquen.
Hecho, no, de hecho, creo que algo que me gusta del mundo de Harry Potter, al igual que de Star Wars, es que es muy vasto. Y siempre hay algo para alguien.
Sí, claro.
Entonces.
Y no es más y no es menos. O sea, cada quien tiene personalidades diferentes, cada quien tiene historias diferentes. Y obviamente todos nos vamos a identificar con alguien diferente y está bien. O sea, es válido.
Ahí te voy a otra pregunta.
Ajá.
¿Cuál es tu película favorita?
Mi película y mi libro favorito es bien fácil, es la 3, que es El prisionero de Azkaban. Me encanta, me puede encantar. Tiene unos matices impresionantes la historia. Digo, obviamente en los libros es demasiado profundo y yo sé que para la adaptación cinematográfica, pues obviamente quitan algunas cosas, hacen sus adaptaciones. Por ejemplo, Lumos, pues no pertenecía al libro, sin embargo lo agregaron a lo que era la película gracias al director Alfonso Cuarón. A mí me gustó mucho, por ejemplo, Alfonso Cuarón, que agregara detalles a la película, como por ejemplo lo del águila.
La calavera.
La calavera en Honeydukes. Entonces siento que todos esos detalles que agregaron muy mexicanos, muy de él, también le dieron mucho color a la película. Me gusta mucho la primer película, la segunda película y en libros igual. ¿Por qué? La primera porque es el inicio de todo, la segunda porque es cuando vas conociendo un poquito más sobre el background de Harry. Y la tercera, porque no solamente conoces al Trío de Oro, sino que aparte te enamoras de todo lo que es el mundo mágico y conoces diferentes, pues sí, artefactos mágicos que puede ser, por ejemplo, en lo personal a mí me fascina el giratiempo. Todo lo que es Honeydukes, los dulces, digo, es algo que a los Potterheads en su mayoría, o al menos con los que he coincidido en conocer, definitivamente les encanta impresionantemente Honeydew, las ranas de chocolate, las Vertibots, no sé, bueno, hay diferentes, pero en lo personal esos son mis favoritos y honestamente siento que explotaron muchas cuestiones tanto visuales y creativas y creativamente visuales que sí lo supo llevar a cabo tanto Alfonso Cuarón como el resto del staff. Entonces, pues no sé, la verdad es que siento que tuvo mucha exploración antes de llegar a la parte oscura, porque ya después de la 3 ya todo empieza a tomar otro giro. sí, y se empieza a oscurecer
la historia. Lo que pasa es que en la cultura mexicana estamos muy familiarizados con la magia y la parte...
Y a celebrar la muerte.
Y a celebrar la muerte. Entonces, para Alfonso Cuarón, creo que era fundamental adecuarlo en una trama como la que es el mundo mágico, para darle un poco más de contexto real.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, cuéntame a ti, o sea, te regreso a la pregunta tal cual. Cuéntame cuál es tu película favorita, por qué. Y pues nada, o sea, vamos a ir comparando las opiniones. Y también, o sea, estaría padre que los escuchas de podcast o en las plataformas en las que se vaya a subir, estaría padre que nos comentaran cuáles son sus películas favoritas, que lo comenten, que digan por qué sí, por qué no, si me quieren linchar, por qué me quieren linchar, porque Harry Potter no es mi favorito, lo puedo aceptar, sí, lo puedo aceptar, pero pues estaría padre que comenten también y que interactúen más con nosotros, ¿no crees? Pero mientras, cuéntame.
Sí, mira, yo creo que para mí es la... híjole, está interesante. Es la 7.
Ok.
Porque...
Las Reliquias de la Muerte.
Las Reliquias de la Muerte, parte 1. Porque es donde se ve realmente un crecimiento emocional de todos los personajes.
Es que maduraron.
¿Y qué crees? Sí. ¿Qué crees? Que aunque ustedes lo escuchen, no me crean. Esa terna que tienen, pues el famoso trío de oro, es algo que se repite y viene desde Star Wars con Luke Skywalker,
Star Wars,
con Leia y con Han Solo, donde pues la fraternidad es primordial en la relación, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, me gusta por esa madurez que tienen todos, ¿no? Para muchas personas la imagen y la fotografía era demasiado oscura, pero realmente era adecuada al proceso de madurez que tiene cada uno de ellos, porque la vida no es dulce, todo el tiempo no es Honeydux, como lo manejaba, ¿no? No todo el tiempo son las ranas de chocolate, porque cada uno tiene sus problemas, cómo lo solucionaban de manera interpersonal, las muertes, las pérdidas que han tenido cada uno, y cómo lo sobrellevaban, la persecución que comenzó, la búsqueda, y todo se les junta. Ahora sí que tuvieron que aprender a hacer, ¿cómo se dice? Yunque, para después ser martillo, porque sí se les juntó todo y emocionalmente se les veía acobados, y en esa película se transmitía esa emoción y fueron evolucionando, ¿no? Al final, pues, Ron, que realmente les voy a ser muy honestos, no me gusta el Ron de la película, me gusta más el de los libros.
Es que era más estratega.
Es más aventurero, más estratega, que era un poco más miedoso en los libros, pues es Harry. Y
lo que pasa es que para Harry al principio él se tenía que apoyar de Hermione, a pesar de que era hija de Muggles, era muy estudiosa y conocía mucho sobre el mundo mágico gracias a lo que estudiaba.
Pues sí.
Y Ron porque era, pues, de toda su vida, ¿no? Estratega.
Así es. Coméntenos, por favor, cuál es su personaje favorito, su película favorita. En la siguiente pregunta que te voy a hacer, Royal Mogul Collector, es, yo sé que hay mucha polémica con la serie que se va a hacer y el reboot de Harry Potter. Para muchos está bien, para muchos está mal. Yo te voy a dar mi punto de vista. Yo considero que para que esto funcione, de verdad Warner tiene que encontrar ese trío de oro con personajes y con actores que ya estuvieron dentro de la película para darle ese punch a la serie. Uh-huh. En Reddit hemos visto muchísimas opciones para muchos actores. Yo en lo personal no considero que sea malo, porque vienen generaciones nuevas que tal vez no entienden ciertas situaciones de las primeras 8 películas. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, los acontecimientos cambian, las cosas ahora son más fáciles de obtener para algunos que antes, porque no es lo mismo del 2000 a la fecha, donde apenas estaba una transición de un Walkman, un CD Walkman,
los CD players,
y después tenemos ya beta, VHS y otras cuestiones que
formaron
MP3. Es como todo, ¿no? Ahora, estas nuevas generaciones, tú les preguntas, oye, pásame el DVD o pásame el VHS, no tienen ni idea de qué estamos hablando, y lo sienten hoy, y en eso escuchabas música y a poco ahí se veían bien las películas. Y la realidad es que sí. Entonces, la cuestión aquí es que yo considero que sí es bueno tener algo que podamos, que una nueva generación lo pueda hacer, y si realmente se van a pegar a lo que está en los libros, estaría genial, porque hay muchos personajes que no salieron y que son parte fundamental de la trama de Harry Potter. Ahora, para todos aquellos que coleccionan, les voy a comentar lo siguiente. Recientemente acaba de salir las gafas.
Oh, sí, salieron los lentes por The Novel Collection, la segunda. Vamos a llamarle edición, porque realmente es una reedición. Honestamente, están muy padres. He dudado mucho en adquirirlos o no, por lo mismo, no son los de la película, pero bueno, finalmente es un coleccionable que es bastante, pues, importante para cualquier colección, ¿no? Igual y eventualmente las adquiriré. Estaba nada y al final me arrepentí, pero si ustedes pueden, háganlo.
Aquí la cuestión está que la primera edición son de cuando Harry es pequeño, y esta segunda edición ya estamos hablando de unas gafas que él ocupaba cuando era adolescente adulto. La cuestión es la siguiente, que cuando entre la película o las nuevas series de Harry Potter de Warner, van a haber nuevos coleccionables basados en esa nueva serie y en esas nuevas películas que va a haber. Entonces, mucho de lo que se tiene en este momento se va a convertir en vintage.
Sí, así es.
¿Qué opinas sobre esto que te acabo de comentar de esta nueva edición de Harry Potter?
Pues está muy padre. Con la cuestión de la serie, obviamente nos va a pegar a muchos en la infancia. Vamos a decir, ay, es que no es Daniel Radcliffe, no, es Emma Watson o Rupert Grint. Pero bueno, pues igual y es darle la oportunidad a las nuevas generaciones de que así como nosotros crecimos con ellos, pues ellos puedan crecer con este nuevo trío de oro, esperando que se desempeñen pues de la mejor manera, porque van a tener una oportunidad increíble para poderse destacar en una franquicia que ahorita ya es demasiado extraordinariamente grande. Y pues está bien para las nuevas generaciones o las nuevas adaptaciones que vaya a haber. Tengo entendido que van a agregar cuestiones de los libros que no se habían tomado en cuenta en la primera ocasión. Entonces está muy bien. Nosotros vamos a aprovechar mucho esa parte, justamente para los que somos súper fieles a los libros, de poder tener esos detalles que se valoran y se aprecian y obviamente se agradecen mucho. Y con la cuestión de los coleccionables, pues no sé, no he hablado con otros coleccionistas sobre si van a seguir coleccionando los nuevos oleajes que se vengan con esta nueva serie. Sin embargo, yo creo que yo ahí sí voy a ser un poquito más recelosa y me voy a mantener a lo que hasta el momento están sacando de merch. Está padrísimo, pero la verdad es que, seamos honestos, o sea, yo no soy millonaria y no sé si muchos de los coleccionistas lo sean, muchos no lo somos, pero yo me quedo con lo que yo crecí, porque finalmente, como había comentado al principio, es una cuestión con lo que yo comencé de una forma muy particular y emocional, que tiene algo que ver con mi vida personal. Y con la nueva serie, a pesar de que lancen cosas muy padres y todo, pues ya no es con lo que yo crecí. Entonces yo coleccionaría con lo que yo crecí, con lo que yo me formé, con lo que yo me fui desarrollando, porque finalmente yo, al igual que Rupert, que Harry, que Emma, pues yo soy de la edad de ellos, entonces sí crecí con ellos. Con estos nuevos chicos, pues no, entonces es como un poquito más ajeno.
Ahora viene una cuestión muy interesante. Yo soy puritano en el sentido de que si tú tienes un Sherlock Holmes británico, nacido en Britania, vayas a poner a un Sherlock Holmes gringo, se pierde la esencia. Y si Warner Bros. Me está escuchando, no cambien la esencia de los personajes en los reboot, porque es parte fundamental del gusto al público.
Sí, es que aparte te quedas con una imagen y una esencia, ¿no? Y a veces esa esencia se llega a cambiar cuando ya no se es tan fiel a lo que habías conocido inicialmente. Entonces sí entiendo eso. Digo, sin entrar en polémicas en otras cuestiones que ahorita que la inclusión y tantas etiquetas que se le ponen y que, bueno, yo puedo tener mi opinión y finalmente no quiero influir en nadie, pero en muchas cuestiones no estoy de acuerdo. Y sí, ojalá que, como comentas tú, se mantenga fiel a lo que es inicialmente y a la esencia de...
Sí, porque en el musical que tienen en Londres, ajá, hay un cambio de etnia.
En la obra de teatro. Ajá.
Sí, entonces, no sé qué tan... Bueno, yo creo que no es como tener un Sancho Panza y que cambien toda la imagen de Sancho Panza, ¿no? Uh-huh. No considero que sea bueno cambiar al personaje a una etnia en específico. Yo creo que por alguna razón el escritor decidió ponerlo con esa imagen, con ese sexo, con esa etnia, con eso todo.
Sí, es como si Lily Potter deja de ser pelirroja para tener el color de cabello, no sé, azul, verde, naranja, que no es rojo, pero pues sí, ya se pierde mucho. Digo, con los ojos de Harry, bueno, entendemos que Daniel Radcliffe no pudo tener pupilentes por mucho tiempo, pero digo, honestamente sí es importante pues guardar todo lo que es la esencia de los personajes a modo de libro, ¿no? O sea, no tanto de los filmes.
Yo creo que es a modo de la sociedad, no tanto del libro, porque el libro ya tiene una imagen
estética. No, sí, pero me refiero a que mantengan ese molde del libro. O sea, que no se vea violado nada más por, ay, es que vamos a hacer inclusión de tal y de tal y de tal, y que vayan corrompiendo lo que era la historia inicial.
Sí, como pasó con Dumbledore, porque Dumbledore no eran los libros.
Gay, no, eso fue ya hasta el final que lo dijo la autora, si mal no recuerdo, y si me equivoco no me linchen, pero estoy casi segura de que lo dijo cuando salieron las dos últimas películas en The Deathly Hallows, que sí, dijo, ay, bueno, sí, es gay Dumbledore. Fue en una cuestión así muy, muy superflua, así como que, ah, sí, se me olvidó el tenedor, se me olvidó la cuchara, pero así lo dijo. Entonces, digo, si lo dijo J.K. Rowling, es ley, ¿no? O sea, es ella.
Pero la contradicción, porque dice ella y luego aparte está en contra de...
Sí, pero eso ya es meterse en camisa de once varas con todo eso. Bueno, honestamente lo que ella piense y esté a favor o en contra, del mismo modo que ella debería de respetar, en lo personal, lo respeto, independientemente si estoy a favor o en contra de ella. Digo, igual no comparto mucho su manera de pensar en esa cuestión. Yo creo que sí, la inclusión está padre, pero no sobre extralimitar los límites de lo que debe de ser una buena inclusión. Y te lo digo desde el aspecto psicológico y social, o desde la psicología social. Hay un punto en el que ya se puede ver como una transgresión cuando ya... la persona ya no se siente mujer, ya no se siente hombre, ya se siente avestruz, africano, exótico, en peligro de extinción. Eso, bueno, sí, yo te respeto que tú te sientas eso, pero pues eso a que lo seas es otra cosa. Entonces, sí, J.K. Rowling debería de respetar, porque sí se avienta unos rounds en lo que era Twitter antes, que ahora es, no me acuerdo ni cómo se llama la plataforma, sí, persona X. Pero ya tiene una ex, no sé qué, rara.
Ah, sí, de Tesla.
Entonces,
pues... Perdón, es el grupo X.
Pero no sé por qué le cambiaron, pero bueno, ese es otro tema que ahí desconozco mucho de las redes sociales. Pero sí, o sea, el respeto yo creo que nos acerca a la gente y también nos pone una limitante en el cual te respeto, no lo comparto, pero no significa que yo tenga que molestarte o agredirte porque no compartimos la misma manera de pensar.
Dos últimas preguntas antes de terminar. ¿Cuál es el artículo de tu colección? ¿Cuál fue el primero? ¿Y cuál es el que tiene más valor?
El primer artículo de mi colección es el libro de la piedra filosofal. Ese fue mi primer artículo y después vinieron los siguientes libros y los álbumes de estampas. Esos fueron mis primeros artículos, pero el primerito fue el libro de la piedra filosofal.
Perfecto. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es el último artículo que has adquirido?
Adquiero en Bonches, entonces.
¿Y dónde? Bueno, ¿dónde después?
Híjole, los últimos artículos...
¿Pero cuál fue el que más te gustó? De los últimos.
Bueno, ahorita de los últimos artículos que se me vienen a la mente, es el lingote de Gringotts. Es la llave de Gringotts. La varita de Giratiempo. Unas postales de Mina Lima que están bellísimas. El libro de Mina Lima, del prisionero de Azkaban, el ilustrado que no tiene perdón del señor. Está precioso, ahorita es, al menos hasta el momento, es mi libro favorito de los ilustrados, obviamente. Y de todo, ¿verdad? Porque también es mi libro favorito y mi película favorita, pero sí, son de mis artículos más recientes. Tengo muchos más recientes, pero la verdad es que es una lista de al menos 30 artículos en mi último Bonches.
¿Qué le recomendarías a alguien que colecciona cuando alguien está en contra y está comprando y dice, ay, no te compres ese muñequito? Te vas a poner.
Como decía hace rato con lo de J.K. Rowling, lo que más nos acerca a las personas es el respeto. Entonces, si no te gusta que alguien más coleccione, pues nada más respeta, ¿no? Al final son gustos y como todos los gustos deben de respetarse mientras no le hagan daño a terceros. Y de colección, ¿qué pueden coleccionar? Pues lo que les guste. La verdad es que hay muchas vertientes dentro de Harry Potter. Hay mucha gente que colecciona, por ejemplo, maquillaje de Harry Potter. En lo personal no es en lo que yo enfoco mi colección. Hay gente que le gusta comprarse sudaderas, hoodies, chamarras de Harry Potter, súper bien, yo lo respeto, no es mi enfoque de colección. Hay gente que le gusta coleccionar todo respecto a los cosplay y todo lo que sea réplica, por ejemplo, el suéter de Neville o, por ejemplo, no sé, la
Oye, ¿qué onda con los
ropa de Voldemort?
Con los las playeras, los
suéteres. Los ugly sweaters. Ah, sí, también están muy padres y todo. No es a lo que yo enfoco mi colección, pero sí están muy padres. Lo que yo sí quisiera llegar a tener algún día en mi colección, que está en mi wishlist, son los suéteres de Harry y de Ron, que se los manda Molly Weasley en la primera Navidad. Uh-huh. Esos son los que me hacen falta.
¿Y cuál es la correcta pronunciación? ¿Harry o Harry Potter?
Pues como lo quieras pronunciar, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, no sé, como tú gustes, dependiendo de también dónde vivas. Entonces, digo, si estás en México, pues Harry Potter es lo más accurate.
Sí, porque he visto que muchos británicos cortan la palabra y es Harry Potter. ¿Ya? Ahí
es. Sí, es, bueno, y depende también de qué británico, porque en cada zona, pues, hablan diferente. Como Tom Hiddleston y por ejemplo, la escocesa de McGonagall hablan diferente. Entonces, ambos pronuncian el Potter muy diferente uno del
otro. Perfecto. ¿Algún consejo que quisieras darles? ¿O comentarnos algo más?
Consejos, si van a coleccionar, seccionen su dinero. Dispongan una cierta cantidad para su colección. No se gasten todo, es muy padre, hay mucha mercancía nueva y siempre va a haber mercancía nueva, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita que ya está abierta todo el mundo, la tienda oficial de Harry Potter, está impresionante. Porque sí. La verdad es que uno se vuelve loco y se les olvida a uno que uno tiene deudas.
Bueno, yo creo que este podcast se va a hacer un segundo podcast para que busquemos por allí a alguien que pueda apoyar a los Potterheads a continuar con su colección. ¿Te parece?
Estaría muy padre y pues yo te agradezco mucho la invitación. La verdad estoy muy agradecida por este espacio. No pensé que fuera a durar tanto, no soy una persona de muchas palabras. De hecho, si buscan ahí en mi Instagram, casi no salgo, casi no hablo. Y pretendo que ahora en mis otras redes sociales, que viene siendo principalmente ahora YouTube, que es a la que le voy a meter con todo, porque la verdad es que me gustaría explotar la cuestión de los artículos que tengo para que todos vean la variedad que hay y que si alguien apenas va empezando o que si alguien va a empezar a coleccionar, siempre es un buen momento y que vayan perfilándose, porque fíjense, antes, voy a hacer un pequeño break en esta situación antes de que me cortes aquí el podcast, mucha gente llega a coleccionar cosas de piratería, que digo, muy válido, ¿verdad? Porque a veces nuestro presupuesto no nos da para más y
pero
está bien.
Muy bien.
Hay unos que están muy bien y hay otros que disculpen la palabra, pero son bien manchados. O sea, te cobran una varita pirata, mal hecha, en lo mismo que te sale una de Noble Collection. Y como apenas van empezando a coleccionar, la gente no sabe que tienen la posibilidad de comprarse una réplica y le terminan comprando al del tianguis por un costo igual al de la réplica original o mayor. Entonces, la verdad, están ahí gastando mucho dinero y están desperdiciando mucho de su dinero en cuestiones que, la verdad, vale la pena más invertirlo hacia otra parte. Por eso está la cuestión aquí de mi YouTube, para que todos vayan a verlo. Sí, síganme, por favor, suscríbanse. Denle like y comenten. Igual, Jen Royal Muggle Collector, ahí me pueden encontrar, y también a Enzo, mi gatito, que también es como que parte fundamental de esta colección.
¿Qué casa eres?
Yo soy Ravenclaw. Y mi gatito Enzo es Hufflepuff. Y mi esposo es Gryffindor. Digo, por si querían saber.
Fíjate que por más que sorteaba con el sombrero, siempre terminaba en Gryffindor.
¿Ah, tú también?
Sí.
Ah, qué interesante. Sí, la verdad es que es muy buena casa. Todas son buenas casas. Todas.
Yo creo que en este siguiente podcast vamos a ver si tenemos algún invitado que haga unas réplicas buenas y ver quién puede ayudarnos a que los coleccionistas de Harry Potter puedan seguir coleccionando.
Y con buena calidad, porque era lo que les decía hace un momento, sí es importante que vean hacia dónde van a perfilar su colección, si va a ser ropa, si va a ser cosplay, si va a ser joyería, porque joyería también es súper vasta, si van a ser en réplicas y qué tipo de marcas, está en Esco, The Novel Collection, NECA, McFarlane, hay N cantidad. Entonces está muy padre, pero pues bueno, ahí ya dependerá de las personas, y por eso vayan al canal de YouTube para que vean cada uno de los artículos.
Que ninguna de estas marcas patrocina este podcast.
No hay nada de patrocinio, pero sí hay unas cosas bellísimas que vale la pena que les echen un ojito y lo puedan ver desde mi YouTube, por favor, que claro, ahí es donde van a estar los artículos.
¿Puedes darnos nuevamente tus redes sociales?
Sí, es Instagram y YouTube, igual me pueden seguir como Jen Royal Muggle Collector.
Perfecto, lo vamos a dejar escrito aquí en la descripción para que puedan seguir a Jen Royal Muggle Collector. Muchísimas gracias por escucharnos en este podcast. El tiempo se fue muy rápido, se fue como agua. Procuraremos tener un segundo podcast en el cual hablaremos sobre colecciones y dónde encontrar. Y no se les olvide, al final, síganos en nuestro próximo giveaway que vamos a tener. Entonces, estén atentos a este giveaway, por favor.
¿Cuándo lo vas a hacer?
Lo vamos a poner al final de este podcast para que nos empiecen a seguir. Los estaremos anunciando y estén pendientes de este giveaway en nuestras redes sociales. ¿Va bien? Entonces, Muchísimas gracias, Rhythm Collector, por este momento tan bonito.
Gracias a ti por el espacio.
Bueno, chicos, gracias por escucharnos donde quiera que se encuentren. Pasen un excelente día, una excelente semana. Gracias por escucharnos. Bye.